Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 23 de febrero. En un instante saludamos a Dani, que nos va a acompañar en esta primera media hora de programa, en la que también escucharemos a otro ex León, que además coincidió con el propio Dani en el vestuario rojiblanco, como Chema Noriega. Y también escucharemos a De Marcos, que ayer estuvo en ETV y que llegará el domingo a los 400 partidos en Liga. En cuanto al Betis, decía ayer adiós a Europa tras ser apeado por el Dinamo Zagreb. Revisaremos la ventana FIBA para 6 jugadores de Surre Bilbao Basket. Y echaremos un vistazo, como cada viernes, a la cartelera de cara al fin de semana. En la gabarra tendremos a 4 tripulantes. Hoy nos van a acompañar Mikel Azcorra, Ibon Echevarrieta, Jorge Ayo y Gorka Gil Panu. Y como siempre, está ya activo el 688-89-36-35 con 2 invitaciones en juego para el partidazo del jueves en San Mamés ante el Atlético de Madrid y otra comida para 2 en la cafetería La Fábula. Hasta las 4 todo el deporte, ya saben que después iremos con Libre Directo. Hoy tampoco nos va a poder acompañar Josun Zurrunzaga, así que hemos llamado a filas a Iker Torrescusa. Antes de nada, una primera parada.
Oye, ¿cómo va?
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Reformas Mabe. Trabajos verticales con y sin andamio. Tejados y cubiertas. Fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas, y retirada de amianto cumpliendo. Reformas Maver, encuéntranos en Gaztelondo 5, Bilbao, y en reformasmaver.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
En Carrocerías El Valle seguimos innovando. Somos tu centro de reparación integral del automóvil, pensando siempre en el futuro desde el presente. Ahora, con un nuevo centro de 5.000 metros cuadrados para dar servicio de movilidad a empresas y particulares, vehículos de todas las marcas y tecnologías punteras del mercado. Carrocerías El Valle, 50 años cuidando de tu vehículo y de tu familia.
Abrimos ya nuestro programa, como siempre, en clave rojiblanca. Y además, hoy con muchos minutos por delante para hablar de nuestro Athletic. No digamos ya la gabarra, que ya hemos comentado que tendremos a cuatro tripulantes, sino que en esta primera media hora, que seguramente será un poco más de esos 30 minutos, nos acompaña un ex León, un gran amigo de esta casa. Llevábamos detrás de él bastante tiempo, por una cosa, por otra, por su agenda, por la nuestra, no había sido posible. Y hoy sí, Daniel Ruiz Bazán. Dani, muy buenas tardes, Arratsaldeon y bienvenido.
Hola, Arratsaldeon. Tienes cuatro tripulantes, hoy tienes un capitán.
Y un capitán, tú eres el capitán, más luego los cuatro tripulantes en la gabarra, ¿no?
Muy bien.
¿Cómo estás, Dani?
Pues bien, bien. Afortunadamente bien de salud, que yo creo que es lo más importante en estos momentos de la vida. Y bien.
¿Y el Athletic cómo le ves?
Bueno, pues también bien. Yo creo que también, como todas las cosas de la vida, pues ha habido momentos peores, momentos que hemos pasado peor, pero yo creo que en este momento el Atleti pues está médicamente, pues se puede decir que está sano. Yo creo que está bien y con posibilidades de muchas cosas, ¿no?
Yo creo que todos tenemos un poco la sensación este año de que se puede hacer algo grande, ¿no? Y además con dos vías abiertas. Por un lado la Copa y por otro Europa, bueno… Sí. Incluso no sé si Champions, pero yo en la Liga también hay cosas que decir.
Yo soy muy malo para eso porque soy muy, muy pesimista. Yo nunca me gusta, aunque interiormente sí tengo esa sensación y creo que podemos llegar, pero de profesional y cuando jugaba siempre me pasaba lo mismo. Yo siempre he ido con ese temor y con ese pensamiento del partido, aunque me fastidia decir la frase partido a partido, que lo dice nuestro entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, pero a mí me gusta ir poco a poco, ¿no? Porque también como tenemos en este momento la situación por parte de la Liga y por parte de la Copa, te puedes quedar sin nada en un momento determinado. Y en 4 o 5 partidos, viendo un poco el calendario y la situación que tiene el Atleti, se puede torcer todo o podemos estar en la gloria, ¿no? Entonces, yo espero que sea lo segundo, pero me gustaría ir con tranquilidad.
A ver, el año pasado tenemos una referencia muy reciente, ¿no? El curso pasado, después del Mundial, pues todos vimos que el equipo se vino abajo.
Sí.
Pero la fecha esa la hemos pasado ya, que eso no es garantía de que no vaya a ocurrir ahora. Y es más, algunos oyentes pues en los últimos partidos nos vienen a decir que empiezan a detectar, ¿no?, cierto bajón del equipo. Yo no lo veo, pero no sé tú si estás un poco de acuerdo o no.
Pues lo que sí le he visto yo es en ciertos momentos irregular. O sea, el equipo, cuando un equipo está, nuestro equipo en la época que nosotros ganábamos, éramos un equipo bastante regular. Creo que cometimos un error grave contra el Betis, que nos metió 3-0, 4-0, pero el resto de los partidos teníamos una regularidad. Yo, en cambio, al Atleti actual le veo con calidad, con gente joven con calidad, con mucha proyección, pero en algunos partidos pega ese bajonazo y siempre estamos en la expectativa de que no sabes cuándo va a pegar ese bajonazo, ¿no? A mí me gustaría los partidos como vimos el otro día contra el Girona, ese tipo de partidos que el Atleti y San Mamés está unido y es terriblemente peligroso, pero desgraciadamente yo creo que todavía, quizá igual por la inexperiencia de muchos jugadores de los que tenemos en el 11, pues es lógico también, ¿no?, que pase así, ¿no? Entonces yo hay momentos que le veo un poquito temeroso.
Ya, ya. De todas maneras, otra característica, ¿no?, que también está ofreciendo este Athletic es que, a ver, luego cada uno tiene sus gustos en cuanto a jugadores que le gustan más, le gustan menos, pero sí es verdad que cuando faltan algunas piezas, los recambios están respondiendo, ¿no? Es decir, una plantilla amplia en ese sentido.
Bueno, yo creo que lo importante en nuestro equipo precisamente es eso, ¿no? No, al no poder tener, como tienen otros equipos, jugadores de que tú puedas traer de cualquier posición en un cierto momento determinado, el Atleti tiene que ser así. Y afortunadamente pues estamos teniendo suerte con gente de abajo del Bilbao Athletic que está saliendo, los jóvenes del año pasado, los refuerzos de la gente veterana que quizá igual no está jugando de titular, pero que en los momentos que los tenemos que utilizar responden perfectamente, el caso de Berenguer, de Muniain, una serie de jugadores, y yo creo que el equipo, pues bueno, está ahí, ¿no? Siempre vamos a estar como con la necesidad de esos fichajes, pero algo tenemos a favor, que es que nuestro equipo es especial con el resto de los demás.
Los jóvenes, podemos citar los casos pues de Beñat Prados, ¿no?, que sí, yo creo que está quizá el término pueda ser sorprendiendo a muchos, a otros seguramente no. No sé, Unai Gómez también, ¿no?
Sí.
Jaureguizar.
No me gusta personalizar, pero lo que sí me gusta es, y lo he dicho en alguna ocasión, no es bueno ni por parte de vosotros, de los medios de comunicación, ni por parte del entrenador, que el entrenador es súper listo y no lo hace, el engrandecer y el endiosar a los jugadores que lo están haciendo bien. Has nombrado 3 o 4 jugadores que realmente lo están haciendo fenomenal. Pero hay que tener cierta tranquilidad y hay que darles un poco de pausa para que el jugador se vaya haciendo y tengamos lo que te decía antes, esa regularidad. Esa regularidad se consigue cuando estos jugadores, casi todos los partidos, hacen el mismo nivel. Hay jugadores, voy a nombrar uno y me duele mucho decirlo, porque no quiero ofenderle, ¿no? Y además es un jugador que me encanta. Por ejemplo, Sancet. Sancet es un jugador extraordinario, tiene unas cualidades extraordinarias, pero lo veis por el propio entrenador. Hay momentos o partidos que desaparece y hasta lo tiene que quitar. O ha habido partidos que no lo pone. ¿Por qué? Porque es un jugador quizá un poco irregular. No tiene esa proyección de dar todos los partidos una nota de 7 o de 8, sino que da una de 9 o de 10 y luego te hace un partido de 3 o de 2 y desaparece, ¿no? Yo creo que la regularidad en los jugadores jóvenes es lo que va a hacer grande al Atleti.
Mm-hmm. El caso de Ollán, te refieres a él, ¿crees que eso tiene solución o de dónde crees que viene eso?
Bueno, yo creo que eso es innato, ¿no? El jugador se hace, por mucho que quieras tú enseñarle, es muy difícil. A un jugador que no remata bien de cabeza, por mucho que le estés tirando melones todo el día, te va a rematar melones. Yo creo que es innato, ¿no? Hombre, lo que sí, el entrenador y estará encima de él, pues es bueno, intentando que trabaje, que yo creo que nunca se le puede decir nada que no trabaja en el equipo el día que no le sale bien. Yo creo que, como todos los aspectos de la vida, hay momentos que te puede salir bien y te puede salir mal, ¿no? Pero el jugador realmente que tiene calidad y que es buen jugador es el que da siempre una nota media buena.
No te voy a preguntar por todos los jugadores de la plantilla, pero bueno, también hay críticas, por ejemplo, con el desempeño de Villalibre.
Bueno, está en una situación muy difícil. Es un jugador, a mí no me gusta personalizar y es el último que te contesto de los que me preguntes, porque si no...
No va a haber más.
Por eso no
te... Por eso te he dicho que no iba
a ser delantero. Al ser delantero, claro, te voy a contestar, claro,
por eso lo hago, además.
Porque es delantero. Pues hombre, está en una situación difícil porque por delante tiene un hombre que lo está haciendo muy bien, es un hombre que está trabajando extraordinariamente y en esa situación... te voy a decir, yo me he encontrado en esa situación cuando he llegado al Atleti. Yo llegué al Atleti cedido de muchos equipos, llegué y me encontré con que el extremo derecha era Chema Lasa. Chema Lasa era un jugador que había venido de un fichaje del Granada, se había pagado un montón de dinero el Atleti y yo estaba siempre en el banquillo. Pero yo salía en un momento determinado del banquillo, salía y hacía un gol. Al domingo siguiente no volví a jugar, otra vez al banquillo. Salía del banquillo un gol, hasta que al final, tanto el público como el entrenador, como todo el mundo, joder, decían, coño, pues este jugador realmente es goleador, pues tiene que salir. Y bueno, ahí hubo un cambio, me pusieron a mí de extremo derecha y a Lasa de lateral derecho y tal. Entonces yo lo que quiero decir es que el jugador que está en esa situación como Villalibre, pues es lo que es. Él ya reconoce que su estatus dentro del equipo es estar en esa situación. Lo que tiene que hacer y machacarle al entrenador, que es lo que más le va a doler, cada vez que salga, él tiene que hacer un 8 o un 9 de nota. Tiene que meter gol, tiene que hacer ocasiones. Lo que no puede hacer es desanimarse, porque si se desanima, la mejor solución es que se vaya.
Hablabas de Guruceta, que renovaba esta semana hasta 2028. También recientemente teníamos la renovación de Sancet y la de Nico Williams, así que parece que empezamos a montar una base de futuro, ¿no?
Sí, sí, el Atleti tiene que hacerlo, tiene que amarrar. Eso está claro, que el Atleti no se puede dormir en los laureles y que se puedan escapar gente. Por lo menos intentarlo. Si algún jugador se va, tendrá la posibilidad de hacerlo porque lo decide personalmente. Pero el Atleti, yo siempre he dicho que en una plantilla de 20 o 25 jugadores, la grandeza del Atleti está en que los ojeadores, los entrenadores, las personas que ven el club, tienen que ver los 4, 5 o 6 jugadores que son un poco el alma mater del equipo, y eso es lo que hay que intentar reforzar y amarrar. Porque si no, si tú te desprendes de 2 o 3 puntales de ese tipo, pues posiblemente has roto prácticamente el equipo, ¿no? Entonces, aunque haya que hacer un esfuerzo, muchas veces económico o de años o de renovación, tienes que intentarlo porque si no, luego no tienes remedio. Luego no puedes ir a mover el árbol a ver si cae algún jugador nuevo. Eso en el Atleti no puedes ir a comprar lo que tú quieres. Tienes que esperar a lo que salga.
De los citados, quizá hay más dudas en cuanto a Nico Williams, ¿no? Es decir, sí que ha renovado, pero quizá en el ambiente lo que está sobrevolando es que se pueda marchar, no sé si en breve, pero vamos, que...
Es una golosina muy fuerte para el fútbol, ¿no? Ver un jugador con esa edad y con esas cualidades, pues bueno, de todas formas yo soy también prudente y me gustaría verle un poquito más. Te quiero decir, tiene que hacerse. Yo creo que la decisión que él ha tomado es buena, o sea, el quedarse unos años aquí, no sé si han sido dos o tres,
tres
años, yo creo que es una buena decisión, porque aquí se puede acabar de hacer jugador bien hecho, y después ahí estará la decisión tanto del jugador como del Atleti, como del equipo que lo quiera. Muchas veces el Atleti no va a poder competir, posiblemente, si se llega a hacer un jugador grande y como parece que va a ser, se lo tendrá muy difícil, pero eso está dentro de lo que le puede pasar al Atleti.
Bueno, lo que pasa es que ahora no sería el primero que se marche, ¿eh? Eso está
por eso,
claro.
Por eso.
Eso es así y el Atleti sigue adelante. Pero bueno, quizá...
Bueno, yo no me marché, ¿eh?
No, hombre, por supuesto, y muchísimos.
A mí me vino el Barcelona para llevar y le dije que no, que me quedaba aquí.
De hecho, la inmensa mayoría
por eso.
Os habéis quedado y luego... Pero bueno, es verdad que de un tiempo a esta parte hay nombres que todos tenemos en mente. Y que han acabado marchándose. Bien porque expiraba el contrato o bien porque ha venido un club.
Decisiones deportivas. Es que además hay que respetarlo porque, lógicamente, cada uno tiene que pensar en su carrera deportiva y muchas veces pues ve las posibilidades de estar en otro equipo, primero porque cobra muchísimo más y segundo porque tiene unas aspiraciones europeas que posiblemente todos los años va a estar en esa competición europea, cosa que en el Atleti pues es más dudoso.
Que por cierto, bueno, el tema de opciones Champions, no te pregunto, ¿te gusta hablar de esto, no?
Sí, bueno, sí. Hombre.
Digo porque, a ver, la cuestión es que Europa parece que está más cerca este año, pero antes me lo decías, ¿no? Que a veces, te puedes venir abajo, se te cae el equipo y
te quedas
sin nada.
Sí, pero es, no sé cómo decirte, es como decir, igual toca la lotería en Bilbao, pues posiblemente puede tocar la lotería.
O no.
¿Por qué digo esto? No porque no le vea con posibilidades de estar, sino porque la liga es muy larga, las competiciones que tenemos ahora con tres o cuatro partidos importantes, con la semifinal de la Copa, posiblemente si llegaríamos a la final de la Copa, pues lo que puede pasar es que a ver cómo responde el equipo. O sea, es que es un cara y cruz. Yo no sé en qué situación física se encuentran los jugadores, cómo van a terminar los 4, 5, 6 últimos partidos, que realmente es donde te vas a jugar estar en Europa o no. Hombre, si me dices por la situación que tenemos en este momento y cómo está el equipo, pues sí, yo le daría alguna posibilidad de poder estar en esa cuarta posición posiblemente. Pero hay que respetar mucho al resto de los equipos. ¿Quién esperaba a principio de temporada que el Girona iba a estar en la situación que está y cómo ha estado? Pues supongo que casi nadie o nadie, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil el poderlo prever, aunque el equipo, como te digo, está bien.
Sí, bueno, estamos ahí a dos puntos del Atlético de Madrid. Y luego, además, no solo hablamos de Europa en lo deportivo, que sería muy importante, sino en lo económico.
En lo económico,
¿no?
Efectivamente.
Porque ya a nadie se le escapa que en este fútbol de hoy en día el tema de los dineros importa y mucho.
Desgraciadamente, sí, desgraciadamente no se piensa más que en eso y a mí en muchas situaciones de la vida pues me da un poco de pena.
Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos con Daniel Ruiz Bazán. Dani.
Descubre la nueva ubicación de electrodomésticos Freelab con Esper Cordevi en Portalada 1 de Santurchi. Seguimos siendo tu tienda de confianza en la venta de electrodomésticos, ofreciendo un servicio postventa único. Contamos con gremios de carpintería, fontanería y reparación. Ven y experimenta la diferencia con Freelab.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Seguimos adelante en nuestro Oye Cómo Va. Son 9 los minutos que nos separan de las 2 de la tarde. Y con la compañía de Daniel Ruiz Bazán, Dani, y también los oyentes, porque estamos sorteando esa comida para dos, precisamente en la cafetería La Fábula. Bueno, hay muchos mensajes, eso, grande Dani, qué claro lo tiene, qué claro lo dice. Estará deseando Dani que gane la Copa este año, así dejarán, otro decía, ¿no?, de llamarles a ellos.
Sería la mayor alegría que me podrían dar. Yo esto lo llevo diciendo, desgraciadamente, muchas competiciones de Copa. No sé si la gente... Supongo que sí, lo sabes. Supongo que yo soy del Atleti antes que ser jugador de fútbol. Me refiero que mi pasión es... Soy socio del Atleti y indudablemente una de las mayores alegrías que me podría pasar es ganar la Copa del Rey. Que me quiten el trofeo y que me quiten todo lo que quieran quitarme. Aparte que me quitarían hasta un problema, fíjate lo que te digo, porque algunos pesados de compañeros tuyos, cuando se acerca un poco las finales o las semifinales de Copa y todo esto, joder, me machacan, me dicen, puedes venir, pero bueno.
Bueno, que conste, Dani, ahora que haces mención a ello, yo lo he comentado al principio.
No.
Mucho tiempo para que vinieras y ha coincidido que así
no,
este viernes.
Estás exento del grupo ese.
No, que puedo estar dentro, ¿eh?
No, porque
la cita de hoy no tiene nada que ver con lo de la Copa.
Lleva razón, porque por temas de que anduve un poquito fastidiadillo con medio gripe y tal, igual lo tuvimos que posponer.
Eso es,
y tal.
Pero esto venía de hace 2 meses, por ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Hombre, era diciembre.
Yo lo que estaba un poco pensando y que te lo he dicho antes, sí. Que a mí lo que una de las cosas que más me duele, y lo digo consigo, aunque el deporte es así, es llegar a una final y perder. Eso es una de las cosas más duras que me han pasado a mí en el fútbol. Yo he tenido lesiones de 8 meses, he sufrido, he llorado, he hecho de todo, pero yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar en el Atlético, con la ilusión que se genera con 40.000 o 50.000 personas que se desplazan, con la ilusión que hay por ganar, el venir para acá, como digo yo, con la cara tonto, joder, me cago, ¿eh? No, es horroroso. Una de las cosas que más me duele, sí.
Sí. Luego hay rivales que te puede doler más, ¿no?
Bueno.
Digo, no, pregunto.
No soy... hay mucha gente que cree que por la Real Sociedad y tal... No, todo lo contrario. Yo tengo grandes amigos en la Real Sociedad que han sido compañeros míos de selección y de selección de Euskadi, de selección española, y que después de tantos años mantenemos una relación y cada vez que nos vemos pues nos damos un abrazo tremendo, ¿eh? O sea que no es el caso. A mí me duele el hecho de esa ilusión que se genera aquí y que... se rompe en 90 minutos, se ha roto, ¿no? Entonces eso es lo que me duele.
Tenemos referencia reciente, ¿eh? Pues al final con la Real Sociedad, y quién sabe si el 6 de abril también se da ese Athletic-Real Sociedad. Lo que ocurre es que ellos tendrán que eliminar al Mallorca y nosotros al Atlético de Madrid. Y cierto es que tenemos ventaja del Metropolitano, ese 0-1. ¿Cómo ves ese partido de jueves, la eliminatoria?
Pues que estás muy equivocado. No tenemos ninguna ventaja, aunque sea...
ventaja 0-1 tenemos.
Sí, sí, pero ventaja mental solo del 0-1. O sea,
vale.
Te voy a decir que vamos a tener una batalla campal. Te lo adelanto además. O sea, es un equipo dificilísimo, es un equipo muy veterano, es un equipo con gente del fútbol que lleva muchísimos años. Va a pelear contra un equipo como el Atleti, que tiene mucha gente joven, mucha gente inexperta, no en partidos de esa índole, y yo creo, y luego la salvedad también del entrenador. El entrenador del Atlético de Madrid, sin ofenderle de ningún tipo, es un tío listo, es un tío zorro, es un tío que va a preparar el partido con todos los argumentos que se puedan preparar un partido para que sea conflictivo, para que... O sea, yo a mucha gente le digo, tú imagínate que empieza el partido y a los 8 o 10 minutos 0-1. ¿Cómo se va a poner el partido? Pues imagínate. O sea, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que puede tener el Atleti y que nadie piense que el partido va a ser fácil. Hombre, si me hubiesen preguntado antes de la eliminatoria qué situación, pues sí, la situación que tenemos es mejor que 0-0 o que haber perdido 2-0, ¿no? Pero que no es una eliminatoria que se pueda decir que jugamos en casa y que ganamos fácil. Yo creo que no, yo creo que va a ser muy complicado.
Simeone ha hablado hoy porque mañana juegan en Almería y ha dicho que no van a forzar a Griezmann. Claro, él todavía no pretende contar con el francés para el partido del jueves. Y, por cierto, ¿qué te parece lo del Bilbao? ¿A ti te molesta? Porque el otro día hablaba el presidente y decía que no le molesta demasiado.
No me molesta porque yo creo que sí puede haber alguna persona que lo diga con ese rintín. Yo tenía uno, y te vas a reír, el vicepresidente del Barcelona, Gaspar, en aquella época, ¿te acuerdas tú de él?
Sí, hombre.
Aquel siempre decía el Bilbao. Y el Bilbao, y ese lo decía de mala baba, ¿no? Y yo cuando alguna vez me preguntaban, ¿y por qué? Y yo decía, pues sí, porque el vicepresidente Baltasar, el del Barcelona, ¿y cómo Baltasar? Digo, joder, si él le llama al Bilbao, yo le llamo Baltasar. O sea, es tan tonto que no sabe decir el Atleti y tal. Y la gente se reía, ¿no? Pero yo creo que gente como Simeone y toda esta gente, el presidente del Atlético de Madrid y toda esa gente, yo no creo que lo dicen. Mi opinión personal. ¿Eh? Yo me fijo mucho en las caras cuando hay uno que lo dice de mala baba y cuando lo dice...
¿Tú no has detectado que sea el caso de Cerezo y Simeone?
No. Uh-huh. Sinceramente no. Y además que lo han dicho públicamente. De hecho, le vi en una entrevista que luego a la siguiente ya no, para no ofender a nadie, decía el equipo.
Sí,
y el equipo, para no ofender. No hay que darle importancia tampoco a lo que no tiene. Yo creo que la importancia, ¿sabes dónde hay que darle? A la parte de abajo. Cuando vayamos el próximo día, yo creo que hay...
Al verde
y los que estamos arriba animando, ese es lo que tiene que doler a los demás.
Lo del jueves tiene que ser una olla a presión. Hombre, Samamés, bien sabemos cómo se las gasta en ese tipo de noches y de partidos, ¿no?
Pues sí. Además, yo creo que está muy enchufada últimamente la afición. Yo llevo muchísimos años en Samamés y el ambiente que se respira... Hombre, también quiero echar un capote a la Junta y a los... Yo creo que, joder, a ver si se puede ayudar un poco. Joder, esos grupos de mínimos de personas que hacen esas referencias de cantos y de cosas. Yo creo que somos, joder, el Atleti es un club que tiene que estar por encima de todas esas cosas, ¿no? Yo creo, lo primero, que el 90% de los insultos y las cosas que se dicen, a la persona que va referida no se entera. Y no sirve más que para quedar mal nosotros.
Multas,
sanciones. Joder, yo creo que debemos de ser líderes en eso. Ahí sí que me gustaría ser el número uno de la liga. Que digan, joder, el Atleti es el equipo más sano y el equipo que menos hace ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Que vas a estar en Samamés, no hace falta que te lo pregunte, pero sí te quiero preguntar por cómo está la relación los exjugadores, ¿no? Ex-leones con la junta directiva actual.
Pues no tengo ninguna relación en absoluto, porque yo...
¿Ninguna?
Ninguna, ¿no? Ni conozco a ningún directivo, ni con el señor presidente creo que he estado en un acto, pero prácticamente no he hablado con él, ni se han dirigido a mí. A mí me da un poco de pena, sinceramente, no por mí, ¿eh? Yo, afortunadamente, tengo la suerte de que me quiere muchísima gente, de los aficionados.
Bueno, esto está claro, y aquí no veo más que mensajes que llegan y no te puedes hacer
pero
idea de las suertes que hay.
Me da...
Te digo, perdona, Dani, porque creo que os han cambiado de ubicación, ¿no?
Sí, nos cambiaron de ubicación. Bueno, han hecho una tampoco quiero profundizar mucho, porque son pequeñeces y tonterías pequeñas, pero que se ve un poco la falta de cariño hacia un grupo de gente que yo creo... sinceramente, que somos que tenemos más porcentaje de Atleti nosotros que lo que es la junta directiva y el presidente, porque ellos realmente llevan un año y medio en el club y nosotros hemos participado. Yo ya he estado 25 años en el club, compañeros míos que han estado y una serie de cosas, y yo creo que en otros equipos y en otros sitios tienen un cariño un poco especial hacia esos grupos y yo no veo esa simpatía. No tengo nada en contra, ni quiero que esto sirva. Cada uno es muy libre de hacer y de decidir y hacer lo que uno quiera.
Sí, sí. En cuanto al trabajo de la directiva, hemos hablado de estas últimas renovaciones, que yo creo que todos aplaudimos, porque es un buen trabajo el que se está haciendo. ¿Qué te parece, a nivel ya más de cantera, estos fichajes, estos refuerzos que se están haciendo para Bilbao Athletic y categorías inferiores?
Bueno, yo no me pronuncio nunca cuando no estoy dentro de lo que es el club. A mí me parece extraordinariamente bien y creo que la junta directiva lo está haciendo bien. Como hemos comentado antes, el intentar renovar lo que han hecho ya con tres o cuatro jugadores importantes y luego pues la captación que se ha hecho toda la vida en el Atleti. Yo creo que el Atleti ahí sí que tiene que ser listo, tiene que estar mejor que ningún equipo, tiene que tener los mejores ojeadores, tiene que tener todo ese tipo de cosas, porque nosotros siempre estamos hacia una referencia de qué es lo que salga de por aquí, no tenemos otra opción, ¿no? Entonces me parece bien que cojamos jugadores de equipos de diferentes sitios y que tengamos siempre lo mejor.
Y Yaló, por ejemplo, mira, ayer marcó con el Sporting de Braga, aunque es verdad que el equipo portugués caía eliminado ante el Karabaj. Es otro jugador también que se está hablando, de banda, es primo de Aduares. Este tipo de movimientos, no sé si lo has visto.
No lo he visto en absoluto. Uh-huh. He visto la noticia, pues, pero está dentro de lo que te digo yo. A mí me parece extraordinariamente que podamos pillar a un jugador que juega en Portugal como uno que juega en Hungría, que su abuelo había nacido en Zamudio y que tiene un primo que es de Arrigorriaga. O sea, todo lo que sea captar jugadores que tengan una relación con nosotros o que hayan jugado aquí, pues es la política del Atleti. Ahí nunca se ha escrito exactamente cuáles son las cualidades y los puntos que tiene que tener un jugador. Nosotros no nos vamos a hacer trampas a nosotros mismos. Todo lo que sea referente a lo que es el Atleti y jugadores de aquí, pues hay que captarlos, eso está claro.
Oye, lo de abrir un poco la filosofía o ese debate, ¿no?, que se pretende abrir sobre el tema de la propia filosofía, ¿qué te parece?
Bueno, pues eso es muy personal de los socios. Cada uno tiene un pensamiento. Yo, personalmente, no. Yo no abriría, yo seguiría con la política que tiene. Lo que pasa que en la política que tenemos, no sé si todo el mundo razona como razono yo, hay que tener, hay que saber lo que te puede pasar. Y de hecho es lo que pasa habitualmente, que tú puedes tener años como este, en el que estamos enganchados a la parte de arriba, y hay años que podemos estar enganchados casi a la parte de abajo con posibilidades. Entonces, el sufrimiento que tienes en esos momentos, pues lo coges el buen momento que tenemos ahora en la balanza y lo pones y sabes que te va a poder pasar eso. Si no quieres que te pase eso, también hay equipos que tienen un montón de gente de fuera, extranjeros y no sé qué, no sé cuántos, y están abajo en la cola. O sea que no creo que es una solución. Yo creo que es más importante para el Atleti, para la historia del Atleti, mantener lo que hemos mantenido durante 130 o 140 años que hacer un cambio ahora, ¿no?
Hablábamos antes de renovaciones y no te he preguntado por la de Ernesto Valverde, que a estas alturas el año pasado ya la teníamos confirmada y de momento hay que esperar.
Bueno, pues como todo en la vida son decisiones personales. Si me preguntas qué me parece, Ernesto Valverde, primero, es íntimo amigo mío, es una bella persona y es un extraordinario entrenador. Es un tío que estudioso, es un tío de aquí, todos los adjetivos que se le puedan poner. Y si me preguntas personalmente, pues me gustaría que seguiría, pero yo no sé cuál es el motivo. Él, lógicamente, quiere esperar. Y no te puedo decir más. No sé si será por
claro, cómo termina la temporada, seguramente,
claro,
¿no?
Sí, muchas veces no sabes o si tiene otros proyectos o tiene otras ofertas. No creo que sea el caso porque Ernesto es un tío que lo diría directamente y diría, oye, no sigo el año que viene y se acabó. Si está dudando y está diciendo que quiere esperar, yo creo que es un poco más por el tema de acabar el año. Él no tiene prisa y creo que no va a tener ningún problema de ofertas.
¿Crees, por cierto, que se le valora lo suficiente?
Pues también es un poco feo lo que se hace con los entrenadores de aquí. Con Ernesto en este momento y con otros entrenadores que han pasado, pasa lo mismo. Aquí siempre endiosamos bastante a los entrenadores extranjeros, a los primeros gallos de Europa, a los que vienen y tal y cual, y luego al final los tenemos que echar y los tenemos que indemnizar, ¿no? Hombre, yo creo que a mí siempre me ha gustado, desde la época de Javi Clemente y muchos entrenadores que hemos tenido, y Lureta y muchísimos entrenadores que hemos tenido, siempre me ha gustado. Igual es un capricho mío, pero yo creo que partes con una ventaja. Primero, que conoces cómo funciona el Atleti, cómo funciona Lezama, conoces un poco cómo son los jugadores de aquí, o sea, tienes una serie de cosas que otro que viene de fuera pues tiene que empezar a estudiar el libro desde el principio y yo creo que no puede sentir lo mismo que siente un entrenador aquí, ¿no?
Hacemos una última parada y nos vamos a subir a la máquina del tiempo.
En BBK Sasoico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Bueno, la última parte, Dani, y ya te dejamos marchar porque tenemos también pendiente la gabarra. Bueno, me has revolucionado el WhatsApp, que lo sepas.
Sí.
Porque sí, sí, sí. Aquí, bueno, necesitamos un Dani ya para la delantera. Eras mi héroe, mi ídolo de pequeño. Dice otro, los que tenemos una edad y hemos disfrutado con Dani, con que los jugadores hagan un poco, con un poco de la garra de Dani, deja ahí punto suspensivo, ¿no? Y dice, así será, la eliminatoria está ganada. Yo me enamoré del Athletic en un partido, no recuerdo cuál fue, pero estaba en la zona de infantil, en la esquina aquella debajo del marcador, y le vi a Dani driblar a tres en el córner, y esa imagen no se me olvidará jamás. Ahí me enamoré yo del Athletic. ¡Qué grande eres, Dani! ¿Tú te acuerdas de esa jugada?
No, pero
todos, oído muchas, ¿no?
Todos los que llaman son primos míos. Sabía,
familia amplia,
sabía que venía, por eso, son gente maja.
Bueno, bueno.
Gente maja.
Tiene mucha razón Dani, un gran jugador. Ah, bueno, razón dice por lo de Simeone, que cree que no lo hace a malas, dice este oyente. Mi hijo se llama Dani por él.
Sí, tengo más de uno, ¿eh? Tengo
sí,
más,
que sí, te sí, han comentado, ¿no?
Ya, muchos ya, ya. Amigos y esto que me comentan ese detalle.
Don Daniel Ruiz Bazán, mi ídolo de antes, ahora y siempre, el gran capitán, y te manda un abrazo, que además pone en mayúsculas. Uf, pues que ya te digo, esto es una locura. Bueno, y todo dice, le juego lo que quiera a Dani, que jamás Simeone dirá Athletic. ¿Seguirá diciendo Bilbao o el contrario? Y él sí cree que lo dice a mala baba.
Bueno, bueno, oye. Puede ser que no. Tampoco me meto en el interior de Simeone. A mí es la
sensación. Es tu impresión.
Es la sensación que me das. Y yo creo que además este tipo de jugadores o personas sudamericanas y todo este tipo de cosas no lo dicen con desprecio. No lo sé.
Saludos para el gran capitán. Qué recuerdos. Grande Dani, genio y figura. Siempre da gusto oírle, ya te digo, o sea, es que no sé lo que hay aquí. O sea, podríamos estar a media hora dando aquí lectura mensajes. Solo hoy Dani, talismán del Atlética por la Copa. Dani forma parte de las cosas importantes de mi infancia, dice otro. Para mí Dani, a día de hoy, ya ha dado mucho por el Athletic. Han sido 25 años, como él dice. En este equipo, como en casi todos, hace falta savia nueva, la vida sigue. Bueno, otra semana decisiva, vamos al Atleti. Bueno, semana decisiva porque estamos hablando del Atlético de Madrid y el domingo el Betis, que ha quedado fuera de Europa y ahora pues tiene que volver a sacar billete a través de la Liga.
Sí, y una buena situación para el Atleti. Yo creo que llegamos en un momento bueno para, por lo menos moralmente y deportivamente, porque creo que aparte de la derrota que tuvo ayer, estuve viendo el partido la primera parte, luego fui a Lezama con los veteranos un rato, pero no pude ver la segunda parte, pero con el empate que hicieron y la derrota eliminados, las creo que 3-4 bajas que tiene importantes, pues yo creo que es un momento óptimo para poder hacer algo. Lo que pasa que, bueno, pues el otro día también jugamos en Almería, que parecía que había posibilidad, y nos salió quizá uno de los peores partidos que hemos hecho fuera de casa. Entonces, lo que hablábamos antes, esa irregularidad que en ciertos momentos tiene el Atleti, pues no sabes lo que va a pasar. Posiblemente si hacemos un partido como hemos hecho fuera de casa, partidos intensos, pues yo creo que es un momento buenísimo para poder ganar al Betis.
Pedazo jugador Dani, cómo me abría los ojos. De pequeños todos éramos Dani, dice otro, jugando en la plaza del barrio. ¿Le recuerdas? O bueno, Berenguer le recuerda a ti, que si estás de acuerdo.
No, no. Las características de Berenguer no tienen nada que ver conmigo. Yo era un troncho, yo era mucho más... Yo era un Aizkolari, yo era más fuerte, yo lo mío se basaba más en la pelea, en la lucha en el área.
Y un poco la pillería también, Dani.
Zorrería, también, sí, ¿no? Sí, mucho. Yo si hubiese habido VAR en aquella época, seguramente del Sodupe no hubiera pasado, ¿no? Porque me hubieran pillado en mil trampas. Yo les agarraba del pantalón, del esto, tal, me acordaba del padre, del hermano, pues cosas que el fútbol ha cambiado actualmente, ¿no? Hoy en día no existiría. Pero Berenguer es un jugador totalmente diferente a mí, es un jugador muy hábil, rapidísimo, listo, o sea, tiene unas cualidades muy buenas. No creo que se asemeja mucho a mí.
Ya, mira, uno dice, siendo crío, recuerdo cómo podría Dani ganar a los centrales, por alto, ¿no? Él se lo preguntaba. Y luego añade, un día en el fondo vi cómo.
Fácil. Primero le metía el culo un poco así, le desequilibraba y ese movimiento. Lo que pasa que tenías que hacerlo bastante bien para que el árbitro no te pitase no, claro. Falta, ¿no? Pero bueno, pues, como digo yo, con 1,50 de altura, pues algo tienes que hacer para ganarle a Miguel y que medía 2 metros, si no, ¿cómo lo ibas a ganar, no? Claro.
Otro te pregunta que cómo recuerdas los enfrentamientos en el Villamarín, que dice que no se nos daban bien, y hombre, la historia ahí está.
Bueno, pues difícil, porque yo allí siempre tenía un marcador que era uno de los que más me hacía sufrir, que era Gordillo. Era un hombre que no era muy marcador, pero era muy atacante. Estaba prácticamente todo el partido tirando de medio campo para arriba, y claro, el entrenador te mandaba que le seguirías, pero claro, si le seguías hasta donde atacaba, luego yo tenía que atacar y tenía que andar otros 100 y pico metros para el otro lado, y al momento volvía Gordillo para arriba y yo para abajo, y luego otra vez para arriba, y claro, me acordaba de su padre, cada vez que nos vemos le digo, qué cabrito eres, me cago cuando me hacía sufrir. Bueno, buenos partidos hemos tenido. También jugamos una final con el Betis,
sí.
De la cual no quiero acordarme.
Mejor.
Sí. Pero bueno, bien.
Bueno, otro dice que no olvidará el bacalao que marcaste al Madrid en San Mamés, el famoso 2-1. Fue apoteósico.
Sí, lo tengo en mi casa. Me lo hizo un amigo en un mural de 2 metros por 2 metros, grandísimo el gol. Fue un gol importante porque fue un poco el que nos dio la liga. Habíamos empatado en Madrid y ganamos 2-1 aquí con ese gol mío de 2-1 y quedamos a empate de puntos los dos equipos, pero por empatar fuera y ganar en casa, por el gol a verás de los partidos, ganamos la liga.
Y otro recuerda el golazo, dice, que le metiste a Italia con la roja.
Bueno, ahí ya me pierdo un poco, ahí se me va un poco la olla. A Italia, pues no recuerdo, a Italia no, recuerdo el de... Sí, lo metería si lo dice él, seguro, pero recuerdo el de Argentina contra un 2-1 contra Austria, que hice yo el gol, sí. Y tal, pero no creas que me acuerdo de
todos, ¿no?
Sí, mi ya. Mujer me dice que se me vaya la olla ya un poco, y yo creo que sí, también, de vez en cuando ya no me acuerdo de muchas cosas.
Otro recuerda las disputas con San José, amigo tuyo.
Sí, joder, es ahí. Ese ha sido el máximo de peleas que he tenido con él. Ese me pegaba antes de empezar el partido.
Ya, no, como aviso.
No, te lo digo como lo siento. Jugamos un torneo en Huelva, el torneo colombino que se llamaba,
sí.
Y empezó el partido y al minuto 1 había un córner a favor nuestro y lo fue a sacar Chechu Rojo a pierna cambiada. Se fue Chechu a la parte derecha y yo me puse en el área grande para hacer el gesto de irme al primer poste por si la tiraba a la rasa. Empezó a meterme pa, 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 con el codo en el estómago y yo digo, pero estás loco, pero ¿qué han? Digo, fuera, me marcho de aquí y me fui al centro campo, o sea, me pegaba ya.
El colombino.
Sí, estaba obsesionado conmigo, el pobre hombre, estaba obsesionado. Ya. Pero tengo un detalle con él, fíjate tú. Le hicieron un homenaje, el Sevilla le hace un homenaje, porque el pobre está delicado, no creo que haya fallecido, pero estaba delicado, no sé si Alzheimer o alguna cosa de estas. Y el presidente del Sevilla me llama y me dice que si no me importa ir al homenaje de él. Joder, y me quedé clavado. Digo, ostras, después de las ostras que me ha pegado este tío, voy a ir allí y digo, a ver si se va a cabrear y tal. Pero de esas cosas que pensé, digo, joder, yo creo que es bueno para el fútbol, que después de que hayas tenido 10 años dándote leches en Sevilla, en Bilbao, en todos los sitios, y fui con mi mujer allí. Joder, estábamos en el estadio del Sevilla, en un salón, y nos pusieron en la primera línea, y entró él por una puerta, joder, que no sabes lo que hizo. Vino derecho a por mí, me dio un abrazo, llorando, me dice, nunca pensaba yo que hubieras estado aquí. El tío estaba emocionado.
Estaba emocionadísimo, ¿no?
Y a mí me gustó el detalle, por lo que te estoy diciendo, porque no tiene nada que ver que yo dentro del campo le llame a uno hijo de tal y no sé qué. Que te pego. Que
pero
te
eso doy. Se queda ahí, ¿no?
Eso se queda ahí. Eso es la pelea diaria y nada más.
Oye, el del gol a Italia dice, sí, hombre, desde el ángulo del área grande, zurriagazo por la escuadra. Para darte un poquito más de datos, ¿no?
Sí, bueno, ya me acuerdo. Voy a decir.
Ahora ya sí. Sí. A ver, sí. Dice, el P, amo, él pone todo, todo lo que es la palabra. P, puntos suspensivos, yo lo digo así para traducirlo, ¿no? Que eres el P, amo, don Daniel Ruiz Bazán. Bueno, y otro, y de momento lo vamos a dejar aquí en cuanto a los mensajes, dice, Dani vivía en el portal de al lado, cada vez que le veía era la leche, y era un tío normal.
Hombre, no te jode. O sea, que lo contrario de normal es lo otro, eso no, me cago en 10. Claro que soy normal, yo trato de ser como era cuando jugaba en el Sodupe, y yo creo que eso es una de las cosas importantes de la vida. Yo creo que el hacerte listo o más esto, estirado o no saludar... Yo saludo a todo el mundo y quiero a todo el mundo como cuando jugaba en el Sodupe igual.
Y te quieren a ti también, claro.
He tenido dos problemas. Uno es que no he ganado tanto dinero como se gana ahora, pero he ganado otras cosas que quizá ahora no ganan los deportistas de ahora.
Bueno, y has ganado títulos,
sí, cosa que también... Que sí, tampoco también. Han ganado mucho, sí, también lleva razón.
Por eso te iba a decir, ¿eh? Que llevamos una sequía prolongada,
sí.
Y vamos a ver si este año, bueno, Supercopa hemos ganado, eso sí es cierto, pero hablamos de la Copa y de la Liga, ¿no? Que digo que también los ganó Chema Noriega, que ha ofrecido una entrevista en la propia web del Athletic, y si te parece, bueno, pues escuchamos un par de reflexiones, ¿no? Del bueno de Chema, por ejemplo, pues recordando su llegada al vestuario del Athletic, donde se encontró con esas figuras, ¿no?
Es la ilusión de un niño que es del Athletic desde pequeño, que va a San Mamés desde pequeño, que ha estado incluso en alguna final y que su mayor sueño es ser jugador del Athletic, ¿no? Te encuentras en un vestuario con José Ángel Iribar, con Chechu Rojo, con Misasola, Dani, Carlos, Villar, Irureta. Eso era la historia del Athletic, ¿no? Y que día a día esta gente te transmitía lo que era el Athletic, ¿no? Creo que antes estaba un poco más asumido que ahora, ¿no? Ahora se quieren resultados inmediatos y en todas las épocas. Y es muy difícil. En un club como el Athletic, que había participado muy activamente en la formación de los que habíamos llegado al primer equipo y de los que tenían que llegar.
Fíjate, cita pues eso, al Chopo, todos los que hemos escuchado, sí. Y a ti también.
Sí, bueno, Chema es un gran amigo, es un extraordinario compañero y, bueno, nos queremos mucho. La verdad es que no me veo mucho con él, pero tenemos una gran amistad, ¿no? Pero lleva toda la razón. A mí me pasó lo mismo. Exactamente lo que le pasó a él, me pasó a mí. Yo me mandaron bajar a entrenar a San Mamés una mañana, bajé de Sodupe y era el entrenamiento a las 10 de la mañana, pues yo bajé a las 9, porque de las ganas que tenía ya, a las 9 de la mañana...
¿Y habrías dormido poco?
Pues no sé ni si dormí. Y llegué a la caseta y recuerdo, joder, como si sería hoy, y llego a la caseta y no había ni Dios, claro. Estaba el masajista, Guillermo Perdiguero, que en aquella época, fíjate tú lo que se hacía, las vendas de vendarte los tobillos se lavaban en la lavandería, sí. Y por la mañana el masajista cogía la venda y pra, 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 estaba enrollándolas para volverlas a utilizar. Sí, o sea, sí, fíjate si economizábamos nosotros en aquella época. Y llegué y estaba con las gafas así caídas con la nariz y enrollando la venda, y yo entré y digo, hola, Egunon, buenos días y tal. Hola, así un poco serio el tío, que era majísimo y era un tío extraordinario, pero te pegaba unos cortes. Y entro allí y tal, y venía con la gabardina y tal, voy a una taquilla, pongo la gabardina, y me mira así y me dice, oye, chaval, me cago en la hostia, te has puesto en la taquilla de Antón Arieta. ¡Fuera de ahí! ¡Vete allí, a la esquina de allí! Me cago en...
Vaya inicio.
Yo temblando, digo, cago en ti, ¿dónde he venido? Y tal, ¿no? Y era, pues eso, lo que ha dicho Chema. Joder, llegar a la caseta, estaba José Ángel Iriba, Antón Arieta, Fidel Uriarte... O sea, fíjate lo que te estoy diciendo.
Pues historia...
La Rauri, el Chechu Rojo, la Ostra... Y yo me cago en Dios de Sodupe, con las orejas agachadas allí. Digo, ¿pero qué hago yo aquí, no? Pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Chema es verdad. O sea, que un jugador de, pues de Chema de la Arenas o donde sería yo del Sodupe, que has jugado en juveniles y tal, que te digan que vas a estar en un vestuario con José Ángel Iribar, con Villar, con todo esto, pues no cabes en la camisa, ¿no? De lo contento que te puedes sentir, ¿no?
Desde luego que sí. También hablaba Noriega de las bajas que, bueno, había en el equipo en un momento determinado y cómo, hombre, sí se notan, porque hablamos de jugadores de mucha calidad, pero que el equipo era capaz, la plantilla era capaz de solucionarlo. Escuchamos.
Un equipo como el nuestro, que se te lesiona el referente, el gran capitán, el goleador, además del equipo, Dani, que para nosotros tenía una influencia tremenda. Se te queda fuera de combate por la sanción muchos partidos, Goico, que era nuestro baluarte defensivo, entonces te tienes que resentir. Sin embargo, esa serie de dificultades yo creo que nos hacían más fuertes, ¿no? Faltara el que faltara, el resto seguía tirando para adelante, todo el grupo confiaba en todos. No es casualidad que dos de los goles más trascendentales en los triunfos del Atleti los metiera uno en Dica y el otro yo.
Pues en Dica, en aquella final de Copa del 84 ante el Barça,
sí,
y luego él en Mestalla, liga que luego ya supondría, con lo que ocurrió en Samamés ante la Real, ese otro título. Pero fíjate cómo destaca, ¿no?
Ha
la
dicho,
ausencia
no.
del gran capitán, de nuestro goleador, Dani.
Chema, aparte de que me quiere mucho, no sé si lleva razón o no, pero sí lleva razón en todo lo que dice, que la grandeza de aquel equipo era el grupo que había. Tanto jugadores como entrenador, que también con mucha importancia dentro del equipo, y que no nos sentíamos... Yo te puedo decir, y fíjate lo que, y no te lo vas a creer, cuando daba la alineación el entrenador, yo era titular y jugaba la selección y todo, y otro jugador interiormente diría... Yo juego seguro, a mí... Joder, sí. Cuando empezaba en la caseta, el 1 Iribar, el 2 tal, el 3 tal, el 4 tal, el 5... Y llegaba, decía, el 6 Villar, el 7 Dani. ¡Fua! Soplaba y digo, joder, me ha... O sea, tenía siempre esa intranquilidad de no me iban a poner. Y lo bueno que tenía ese equipo, que es lo que ha dicho Chema, es que todos estábamos siempre... cuando en un equipo tienes 14 o 15 que son los que juegan y los otros 4 o 5 que tienes por detrás están... haciendo putaditas y hablando y criticando y metiendo caña, malo, no funciona. Pero cuando éramos 25, el único que era un fenómeno y era un fenómeno y nos alegraba a todos era Carlos Meléndez, el portero suplente. Sí. Joder, ese estaba en el autobús, íbamos hasta Sevilla en autobús, iba contando... Joder, a la hostia, te puedes reír. Chema Noriega y Carlos Meléndez eran muy amigos, íntimos, dormían de habitación y tal. Y ya salíamos de viaje y tal, cuenta algún chiste y tal. Y empezaba a contar Meléndez y tal, contaba el chiste. Y Chema Noriega, que era un putilla, estaba siempre agachado y no decía nada, cogía con el codo y papá, le pegaba con el codo a Meléndez y le decía, cuenta el del aldeano que... Y el otro, va, joja, todo riendo. Se paraba Meléndez, se callaba y papá, cuenta el del cura que iba por no sé dónde. Y pues, joder, mira, iba 200 y pico chistes contando, bueno, era...
O sea, Chema le apuntaba, ¿no?
Sí, sí, era el apuntador, joder,
el apuntador,
bueno,
y entonces...
Había un ambiente súper extraordinario, comiendo los bocatas en esto, cantando canciones, o sea, te quiero decir que era pues como las excursiones cuando íbamos del colegio todos, que lo pasábamos como Dios, pues ese ambiente, y eso, aunque parezca una chorrada y una tontería, eso reforzaba al equipo y le daba esa fuerza que en momentos duros en el campo y tal, si había que echarle una mano a uno o una mano al otro, pues se reforzaba, ¿no?
Y no digamos ya lo que ocurrió en Las Palmas, ¿no? Con aquel 1-5 y
madre
también
mía,
lo recordaba así Chema Noriega.
La presión la tenía pues el Madrid y estaban acostumbrados a esa presión y dábamos por hecho pues que era casi imposible porque no dependíamos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso nos benefició. Luego empezamos el partido, nos hicimos un autogol, pero enseguida nos pusimos en modo apisonadora, empezaron a llegar el juego, los goles y acabamos arrollando. Y el segundo tiempo prácticamente lo pasamos pensando y pendientes del equipo, del partido de Valencia, ¿no? Yo recuerdo que acabó el partido y me quedé en el campo con un recogepelotas escuchando la radio, porque tenía una radio pequeñita, y no había acabado el partido de Valencia, e incluso creo que hubo un larguero que pegaron el Madrid, ¿no?, que estaba atacando. Entonces, hasta que acabó, pues lo pasamos fatal, unos nervios, y ya cuando acabó, una explosión de júbilo. El primer recuerdo fue para mi padre, porque mi padre fue un gran seguidor del Atleti y murió unos meses antes, y entonces pues fue muy emotivo para mí, porque le hubiese gustado vivir aquellos momentos. Recuerdo pues hechos puntuales, como que estaba Agustín Guisasola y el difunto Fernando Tirapu, estaban en la grada, porque habíamos ido toda la plantilla, y saltaron la valla, porque entonces había vallas, para celebrarlo con nosotros. Recordamos la famosa frase de Piru Aiza, de chavales, no sabéis lo que habéis hecho. Claro, nosotros estábamos en el vestuario, saltando, dando gritos, y hubo un momento de silencio y lo dijo ahí. Entonces, pues sí, pero prácticamente no hicimos caso, ¿no? Luego, con el tiempo y con los acontecimientos, nos empezamos a dar cuenta de eso.
Y tanto que la liasteis, ¿eh? Lo que habéis hecho.
La liamos gorda, sí. Bueno, lo de Las Palmas fue bueno, apoteósico, ¿no? La verdad es que una experiencia como esa. Siempre se hizo primero un autogol Miguel de Andrés, y siempre que se lo comentamos, dice, vale, ya sabéis que os lo hice queriendo para poneros de mala leche, ¿no?, y para picaros y tal. Y bueno, no, fue una gozada. Joder, recuerdo que aquella noche ya éramos campeones, y en el hotel, que no regresamos, nos quedamos en Las Palmas aquella noche, se veía el programa de televisión Estudio Estadio, joder, y era impresionante, que estábamos todos, estábamos cenando y empezaron a dar el reportaje del partido del Atleti y tal, estábamos viendo y tal, y luego dieron el partido del Madrid, y el partido, y estábamos sentados, y había muchos de nosotros sentados en el suelo viendo la televisión y tal, y chutaba el Madrid y hacían ¡me cago en Dios! Todavía pensando,
sabiendo lo que había ocurrido, que eres campeones.
Sí, pero en la mente estábamos pensando,
así, o sea, nos han engañado, ¿no? Vamos a comprobar esto.
A ver si mete todavía y nos fastidian y tal, o sea, joder, a la ostra. Bueno, fue eso, terrible. Sí. De esos, no se puede decir lo que sentimos.
Vive ahí,
yo, claro. Bueno, supongo que lo que sentí yo sentirían los demás compañeros, lo que sentimos esos días, desde ese momento hasta todo lo que vivimos en Bilbao.
Toda la gabarra.
Bo.
Pero claro, estamos hablando de la temporada 82-83, pero al año siguiente todavía doblasteis la apuesta con la Liga y con la Copa. Y en Mestalla, lo decíamos antes, marcó Chema Noriega.
Claro, veníamos de una eliminatoria contra el Real Madrid en San Mamés, que eliminamos con prórroga y penaltis. El equipo había hecho un esfuerzo titánico. El partido allí nos estaba costando. Nos ponemos por delante. Y casi finalizando nos empatan. Sin una gota ya de fuerza, ¿no? Entonces lo vimos todo perdido. Ahí fue una situación en la que lo ves todo perdido. Pero la insistencia y una jugada de Dani, que se fue por la banda izquierda. Me puso un balón en el área, que el único mérito que tuve fue seguir la jugada, y me encontré con un balón franco, que es curioso, ¿no? Porque en el segundo que dura esa jugada, y según ves viendo el balón, se te para el mundo. O sea, y te das tiempo de pensar mil cosas. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Y hasta que no pega el balón en la red, joder, a mí se me hizo un mundo aquello, ¿no? Entonces miré al juez de línea, vi que iba corriendo para el centro y empecé a buscar gente para abrazarlo, ¿no? Y entonces aquello, pues joder, fue una locura por el momento, porque estaba todo perdido y porque teníamos en el campo 20.000 seguidores, era Semana Santa, veníamos de donde veníamos, entonces hubo una serie de fuerzas que se concentraron ahí.
Sí, le hago una falta, fíjate, además, siempre que veo el reportaje, es un balón que viene de atrás, no sé si de defensa, de Goico, de alguien de estos, me lanza un balón alto y el defensa va a saltar conmigo y le hago la jugada esa de meterle el culo, le meto el culo y la peino yo la jugada, y después le centro con la izquierda y Chema Noriega mete el gol de cabeza, que fue muy importante ese gol y ese triunfo.
Nos vamos a quedar ya con la última referencia de Chema Noriega, que tiene que ver con los recuerdos, y ya digo que también interesante lo que nos dice.
Había una canción que cantábamos antes de salir a todos los partidos con Nacho Virichi. Aquellas dos frases, yo creo que dan una idea y una foto de lo que era aquel grupo y de lo que debe ser el Atleti, ¿no? Y que era adelante campeones del equipo del Atleti, vencedor tiene que ser y nadie puede detener nuestro avance arrollador. Y acabamos con una carcajada, ja, ja, ja. Yo creo que eso nosotros lo recibimos y tiene que transmitirse. Yo creo que eso es la por dónde tiene que ir el Atleti y puede ser un buen resumen a lo que se hizo o a lo que se dejó. El Atleti siempre arrastra mucho, pero en aquel momento yo creo que fue muy importante y vino muy bien a todo el mundo, pues esos éxitos del Atleti que se propagaron al exterior. Bueno, la importancia es que en 40 años no se ha vuelto a producir. Ojalá tardemos menos.
Pues ojalá sea así, ¿no, Dani?
Sí, sí. La verdad es que me ha hecho ahora unos recuerdos que me ha emocionado y todo. Porque
Ya te veo.
No, es verdad. Es que antes de salir al campo fue una canción de Nacho Virichinaga, que era el utillero nuestro, el masajista. Y bueno, pues iniciamos aquella canción que ha dicho Chema. Y siempre antes de salir, pues con el capitán en el medio y tal, hacíamos un corro, hacíamos tal, joder, y era emocionante. La verdad es que era un estímulo, yo creo que era la chispa que nos encendía para salir abajo y tal, y lo hacíamos en todos los partidos, ¿no? Y yo, pues ahí se ve un poco lo que era la unidad de ese grupo y lo que queríamos y lo que sentíamos, ¿no?
La verdad es que nos encantaría seguir más con la entrevista, pero ha sido una hora, no ha estado mal, Dani.
Pues
no te imaginas lo que tenemos aquí de mensajes.
Atiéndeme, o sea, el contrato era media hora, o sea que tú tienes media hora para abonar.
Tenemos que doblar, sí. Ahora ha sido muchas, que has recordado muchos episodios de tu larga y exitosa trayectoria como León. Pues sabes que es un placer siempre que estés con nosotros.
Muy bien.
Y que, como espero que vayamos a la final, habrá alguna otra ocasión para hablar contigo.
Yo, Dani, muy agradecido de estar con vosotros porque sinceramente lo paso muy bien y me trae grandes recuerdos también Radio Popular, te lo digo de verdad.
Muy bien, pues Dani, un placer, un fuerte abrazo y cuídate.
Muy bien, un abrazo, saludo. Gracias. Adiós.